segunda carta de Pedro. El capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hace unas décadas había unos cuantos días al año en el que eran días especiales, porque lo que se pretendía era levantar, remover las conciencias acerca de alguna cuestión importante, y se quería que todos recordáramos y también apoyáramos y nos identificáramos con esa causa. Por ejemplo, estaba, me acuerdo, el día de la banderita. Se llamaba el día de la banderita. Era el día de la acuestación para el cáncer, ¿no? Entonces se iba con las huchas por las calles, chicos y chicas. Entonces, y cada uno echaba voluntariamente lo que quería para apoyar entonces esta lucha contra el cáncer. Todavía ha llegado hasta nuestros días, todavía alcanza esto. Había otros días especiales también, el Domum, me acuerdo yo cuando estaba en la Iglesia Católica, entonces había un domingo al año también, en el que con las huchas aquellas se recorrían para las calles para recoger entonces donativos, para mandarlo a los misioneros, a las misiones que estaban por ahí, etcétera. Pero eran contados los días que a lo largo del año había de este estilo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, este tipo de días para levantar, para concienciar y para mover una causa se han ido multiplicando, hasta el punto de que yo creo que ahora mismo los 365 días del año están ocupados. Muchos de esos días pasan sin pena ni gloria, muchos de esos días prácticamente ni nos enteramos. Otros sí, hay muchos otros. Está el, no sé, ahora mismo se me ocurre, el Día del Medio Ambiente. como ahora la ecología es un problema muy grave en los últimos tiempos, nos hemos dado cuenta de eso, pues está el Día del Medio Ambiente para que, bueno, procuremos no utilizar los vehículos, procuremos utilizar el transporte público y cosas por el estilo. El Día de la Lucha contra el SIDA, pues, para que nos identifiquemos entonces con los avances y médicos que está habiendo para luchar contra toda esta plaga. Bueno, podríamos ir multiplicando así el día de esto, el día del otro, y grupos, ONGs que procuran entonces que dar a conocer esas reivindicaciones. Incluso algunas nos vienen desde altos organismos, desde altas instituciones, por ejemplo las Naciones Unidas promueven algunos de estos días especiales, los gobiernos realizan campañas para todo esto, el día de esto, el día de lo otro, el día del otro, ya digo, prácticamente los 365 días del año podían, o creo que pueden estar perfectamente ocupados con alguna campaña de este estilo. Pero yo creo que hay un día que es el día por excelencia, el día que podríamos llamar con mayúscula, es el día más importante de todos, el día más importante del calendario, pero no de un año, sino el día más importante de toda la historia. Es el día más grande de todos y es precisamente el día del que el apóstol Pedro nos está hablando aquí en este capítulo que acabamos de leer. Es el más grande, es el día del Señor, el día de Dios. Estas son las dos expresiones que él utiliza aquí en el versículo 10, el día del Señor, y en el versículo 12, el día de Dios. Son, entonces, aquí tenemos que el protagonista no es tal o cual causa, sino que el protagonista es alguien muy distinto, muy diferente. El protagonista es el Señor mismo, Dios mismo, es su día, es el día en el que Él va a actuar, el día en el que Él va a intervenir, el día que va a marcar un antes y un después, va a terminar una era, va a terminar toda una época de una creación caída, de una creación vieja, que está gimiendo, que está esperando la aparición, el nacimiento de esa otra etapa que ese día precisamente va a inaugurar. Es un día que no es el apóstol Pedro aquí el primero que lo anuncia, es algo que viene ya anunciado desde tiempos antiguos. Los profetas estaban anunciando ya, estaban preanunciando ese día, y hay muchos pasajes al respecto que podríamos mirar. Solamente quizá podemos quedarnos con un par de ellos, por ejemplo en el capítulo 13 de Isaías y versículo 6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Cerca está el día del Señor. Así que aquí tenemos a Isaías, que vivió hace 2700 años, y él ya estaba anunciando ese día, la llegada de ese día. Otro profeta también que tenemos, que es Joel, en el capítulo 2 y versículo 1, donde dice: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Así que Isaías, Joel, si fuéramos recorriendo el Antiguo Testamento, veríamos cuántas citas, cuántos textos, cuántos anuncios entonces que nos hablan de ese día, el día de Dios, el día del Señor. Ese es el día de Jesucristo, es el día por excelencia de Jesucristo, es el día en el que Él va a venir, en el que Él va a aparecer, no de la manera como vino hace 2000 años, que ahora vamos a conmemorar dentro de unos días en Belén, de una manera anónima, de una manera callada, humilde, imperceptible, que prácticamente casi nadie se enteró, sino esta otra segunda venida, este otro día entonces Es un día de gloria, un día de manifestación poderosa, grande, terrible, como luego vamos a ver. El mismo Jesucristo también habló de ese día, anunció ese día. ¿Cómo no? Otros siervos suyos, profetas, hablaron de él, y él mismo, que él es el protagonista, ¿no va a hablar de ese día, no va a conocer ese día? Por supuesto que sí. Él también nos dejó palabras aquí de advertencia en cuanto a la llegada de ese día. Allí, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día. El día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Él está hablando de sí mismo, porque Él es ese Hijo del Hombre. Así que el mismo Jesús nos advierte, nos anuncia aquí de la llegada de ese día. Qué importante, qué trascendental, sobre todo por las consecuencias que ese día va a tener. Ya no solamente es la persona que viene, tan grande como estábamos hablando la semana pasada, ese que anunciaba David en sus últimas palabras antes de morir, que habrá un justo que gobierne entre los hombres, alguien que supera, que destaca por encima del resto de la humanidad, sino que aparte de la grandeza del que viene, son también las consecuencias tremendas, trascendentales, que tiene ese día. Sin embargo, el apóstol Pedro está diciendo aquí que ante el anuncio de ese día hay muchos que se burlan, ya en su tiempo, que se burlaban del mismo. Diciendo, como dice ahí en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué cosa, no? Un día tan de tal magnitud, de tanta importancia, y que sin embargo en muchos lo que provoca es burla, lo que provoca es rechazo, lo que provoca es incredulidad. Como dice ahí en el versículo 3, sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, según sus propios deseos desordenados, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de su venida. No es la primera vez en la Escritura que tenemos lanzar esta pregunta de desafío contra Dios. Aquí es, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo vemos en otros pasajes de la Escritura hacer preguntas semejantes. ¿Dónde está el Dios de justicia? Preguntaban algunos en el tiempo de Malaquías. Salmo 42. ¿Dónde está tu Dios? Se le pregunta al salmista. Cuando éste está afligido, cuando éste está pasando por tiempos, por momentos de tribulación y de prueba. Hay alguien que viene para zaherirle, hay alguien que viene para machacarlo. Y haciéndole esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? O en tiempos de Jeremías, cuando el profeta anunciaba el desastre inminente que venía sobre la nación, algunos hacían esta pregunta, ¿dónde está la palabra del Señor? ¡Que se cumpla ahora! ¿Dónde está todo eso que estás anunciando, que estás diciendo? Queremos verlo, pero no está pasando nada. Esa era el desafío, esa era la respuesta, la actitud de tanta gente entonces, ante estos anuncios solemnes que en la palabra del Señor tenemos. Aquí tenemos también que en el tiempo del apóstol Pedro había burladores que ante este anuncio de la llegada de este día estaban diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No la vemos, no la constatamos, no la percibimos. Son gente, como dice aquí, está andando según sus propias maldades, no quieren dejar esas maldades, es decir, aquí hay corazones malos que se reafirman en su maldad, que se fortalecen en su maldad, que en ninguna manera están dispuestos a cambiar, ni a reflexionar, ni a meditar, sino que es maldad sobre maldad la suya. Pero esto no es algo solamente del tiempo del apóstol Pedro, ¿verdad?, sino que hoy sigue habiendo gente de esta clase, de este estilo, que también a los cristianos, cuando hablamos acerca de esa segunda venida, nos desafían igualmente y se burlan de nosotros diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aquí estaban echando mano de algunos argumentos, falsos argumentos, pero echaban mano de algunos argumentos que parecía que tenían su lógica. Dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es decir, esta gente estaba afirmando que vivimos en un universo totalmente estable, en un universo en el que no hay lugar para las catástrofes. Se pueden dar catástrofes locales, se pueden dar catástrofes en sitios y en lugares concretos, pero una catástrofe universal, tal cual los cristianos anunciamos, tal cual la Biblia anuncia que va a venir sobre esta tierra, que va a venir sobre este mundo, ellos afirmaban que eso nunca se había producido. Ellos decían que vivimos en un universo uniforme, estable, en el cual hay una sucesión de acontecimientos, de las estaciones, de los años, de las épocas, pero todo obedece a un orden definido, a un orden en el que las cosas no cambian. Esa es la argumentación que ellos estaban utilizando para decir: no va a pasar, no va a ocurrir eso que vosotros estáis anunciando. No hay lugar para esa catástrofe de esas dimensiones tremendas que vosotros anunciáis. Pero ese es un argumento falso y desmentido, además, por la historia. Porque el apóstol Pedro dice aquí, en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Así que el apóstol Pedro está diciendo: no es verdad que nunca haya habido una catástrofe universal y por lo tanto nunca la va a haber. La ha habido, la hubo en su momento. Hubo un cataclismo que anegó, como dice aquí, a esta tierra. Ese cataclismo es el diluvio, y es el diluvio universal. El diluvio no fue una lluvia torrencial que cayó en tal lugar como estamos viendo continuamente en nuestros tiempos, en los cuales en determinado país o en determinada región resulta que empieza a llover y a llover y viene un desastre. Pero son desastres locales. La diferencia es que aquí estamos ante un desastre que fue universal, que toda la tierra, toda la humanidad la experimentó. El apóstol Pedro dice: luego entonces, si hubo en la antigüedad ese cataclismo universal, significa entonces que perfectamente puede producirse otro cataclismo de dimensiones semejantes o incluso todavía más grandes. La diferencia, dice el apóstol Pedro aquí, es que mientras aquel primero fue por agua, Dios utilizó el agua para ejecutar todo aquel juicio. Este otro, que está para acontecer, es el fuego, el instrumento que Dios va a utilizar. Allí en el versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que la historia misma nos enseña esto. Pero nosotros aquí en nuestros días estamos viendo cosas que yo creo que muy pocas generaciones han visto. Por ejemplo, el desastre que hubo hace unos pocos años, precisamente en estas fechas de Navidad, que fue el tsunami que arrasó todo el Océano Índico. Islas, costas, cientos de miles de muertos, y además no se necesitaron semanas o meses para que eso se produjera, sino que en cuestión de horas sucedió todo aquello. Y fue todo debido, por lo visto, al movimiento de unas placas que están tectónicas, que están metidas a muchos metros de profundidad dentro del agua. Fue simplemente una variación de unos pocos metros lo que hizo que ese movimiento aparentemente tan insignificante produjera toda esa ola gigantesca, esa ola terrible, que se tragó a miles y miles de personas en cuestión de minutos, en cuestión de horas como mucho. Así que nosotros hemos sido testigos en nuestra generación de que si simplemente el movimiento de unas placas puede producir algo así, ¿qué será entonces? El día del Señor, el día de su segunda venida, cuando Él venga en toda su potencia, en toda su majestad, y todos los astros y todos los cuerpos celestes no puedan resistir, no puedan soportar el resplandor y la grandeza de aquel que viene. Es perfectamente posible, dice el apóstol Pedro entonces, que eso vaya a ocurrir. Entonces, hablando desde la lógica humana, porque ya sucedió en su momento. Nosotros también estamos viviendo hoy en días en los cuales el cine, Hollywood, está continuamente explotando este tema de las catástrofes mundiales. Un meteorito que va a estrellarse sobre la Tierra. Una plaga de virus terribles que se escapan de algún laboratorio y que resulta que se convierten en una plaga que amenaza la supervivencia de la humanidad. Tantas y tantas películas que se están haciendo acerca de esto, de la posibilidad que hay de que una catástrofe así destruya la vida en la Tierra. ¿Y creemos al fin que es, a fin de cuentas, fantasía humana, imaginación humana? ¿Y no creemos a lo que dice la palabra de Dios, que ha sido anunciada, que ha sido solemnemente proclamada por el Señor mismo, por aquel que es la verdad, por aquel que no puede mentirnos, que no puede engañarnos? Verdaderamente esto indica el hecho de que hoy mucha gente, cuando le hablas de la segunda venida, se ría y diga: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y sin embargo luego vayan al cine y se queden extasiados contemplando esas imágenes terribles que anuncian una devastación universal aquí en la Tierra. Verdaderamente eso es un indicio de la insensatez que tenemos los seres humanos. No creemos a Dios, no creemos la palabra de Dios que nos está diciendo todas estas cosas, y sin embargo creemos a todos aquellos directores, productores, guionistas que están haciendo todo ese tipo de cosas. El Señor vendrá. No importa lo que muchos estén al respecto burlándose o riéndose de ello. Hay un argumento también que a veces se puede emplear y que puede también tener su lógica en el sentido de la aparente tardanza de esa venida. Aquí tenemos al apóstol Pedro, que escribió de ella hace 2000 años. Hemos visto a Isaías, que anunció de ella hace 2700 años. Incluso hay profecías que hablan de que parece que es inminente, que está a punto de llegar. Entonces el razonamiento que muchos lanzan es lo siguiente: si estaba a punto de llegar entonces, ¿cómo es que siguen pasando los siglos y eso definitivamente no llega? ¿No será porque se trata de una amenaza hueca, de una amenaza que a fin de cuentas nunca se va a cumplir? Pero el apóstol Pedro tiene aquí una respuesta también para eso. Es lo que dice en el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo, la medición del tiempo, es algo relativo. Nosotros mismos a veces tenemos una conciencia del tiempo muy variable, muy cambiante. Por ejemplo, cuando estamos en un peligro muy grave, unos cuantos segundos, decimos, han sido una eternidad. Cuando el otro día hubo la explosión esta en ese edificio de Gavà, en Barcelona, donde tantos han ya muerto varios y previsiblemente también van a morir tantos otros. La tardanza del tiempo que los afectados vieron no es la misma que la que vieron los bomberos o el ayuntamiento. Para los afectados, los bomberos tardaron una inmensidad de tiempo en venir. Sin embargo, los bomberos afirman que en 10 minutos ellos estaban allí. Así que aquí podemos tener una prueba de cómo la medición del tiempo puede ser algo subjetivo, que depende entonces de nuestras circunstancias y de nuestros sentimientos. Unos segundos nos parecen una eternidad. Y sin embargo, hay otras veces en los que 80 años de vida, decimos que la vida se ha pasado volando. Nos ha parecido prácticamente un instante. Un instante. ¿Cuántas veces decimos eso de parece que fue ayer? ¿Verdad? Han pasado 20 años de aquello, 10 o los que sea, pero parece que fue ayer. Así que el tiempo parece que se dilata y se contrae de acuerdo a nuestras percepciones. No parece que sea algo estable, algo objetivo, sino que es algo relativo, dependiendo entonces de nuestro estado de ánimo y de muchas otras cosas. Cuando ayer estaba preparando todo esto, estuve mirando también, y no me voy a meter en este terreno porque yo no soy científico, pero Albert Einstein, alguien ha dicho que es el mayor genio, el mayor científico de todos los tiempos, hace un poco más de 100 años enseñó la teoría de la relatividad. Según esa teoría, el tiempo se contrae o se dilata según sea el movimiento o según sea el campo gravitatorio en el que estamos. Así que el tiempo no es algo fijo, no es algo uniforme, según esa teoría, sino que es algo cambiante. Si tuviéramos naves, según esa teoría, que pudieran viajar a la velocidad de la luz y pudiéramos trasladarnos a las regiones remotas que están a años luz de distancia de aquí y luego volviéramos otra vez a la Tierra, la persona que hubiera viajado en esa nave, al llegar a esta Tierra, se encontraría con que no conocería a nadie de los que ahora vivirían aquí en la Tierra. Para él habían pasado unos pocos años de vida y, sin embargo, para los que estaban en la Tierra habían pasado generaciones enteras. Y es precisamente por esto, porque el tiempo se dilata o se contrae según sea la velocidad a la que nos estemos moviendo. Incluso este hecho de los campos gravitatorios, según sea la gravedad, la fuerza de la gravedad donde estemos viviendo, así el tiempo se dilata o se contrae. ¿Sabes que uno que viva en un piso bajo va a vivir más que uno que viva en un piso alto? Precisamente por esto. Claro, son... ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Bueno, son partículas de tiempo prácticamente imperceptibles, ¿eh? Desde vivir del piso bajo a vivir al piso al quinto. Son millonésimas de segundo lo que hay de diferencia. Pero lo cierto es eso, que la fuerza de la gravedad entonces afecta a la escala del tiempo. Así que el tiempo no es ese factor absoluto, firme, inamovible que todos pensamos, sino que tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el punto de vista objetivo científico, el tiempo se alarga y se contrae. Bien, el apóstol Pedro estaba diciendo aquí hace 2000 años eso. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si nuestra percepción del tiempo es tan cambiante desde aquí abajo, entonces, ¿cómo es la percepción del tiempo de Dios que Dios tiene del mismo? Es algo totalmente diferente, es algo distinto a nuestras mediciones, a nuestros patrones, a los que estamos acostumbrados. Así que todo ese argumento de decir, pero el tiempo está pasando, los siglos están pasando, los milenios están pasando, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que no llega, que no se cumple. Pero aquí está la respuesta. Con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En un sentido, entonces, desde que el apóstol Pedro escribió estas palabras, han pasado 2 días. Han pasado 2000 años. En un sentido, entonces, es que han pasado 2 días. Pero hay otra razón todavía superior a esta, que el tiempo se contrae y se dilata. Hay una razón superior, y es que si el Señor retarda esta promesa, si a nosotros nos parece que se tarda, la poderosa razón que hay es la paciencia de Dios, la benevolencia que Dios tiene para dar oportunidad al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios, a la gente. Porque cuando llegue ese día, ya no va a haber oportunidad de cambio. Es un día que fija, es un día que determina el destino eterno de las personas. Lo mismo que ocurre con la muerte, que fija el destino eterno de las personas cuando llega, así va a ocurrir también con este día. De tal manera que posteriormente al mismo, no es posible decir, ahora quiero dar vuelta atrás, ahora quiero empezar de cero y cambiar. De ahí entonces que esa tardanza, aparente tardanza que nos parece a nosotros en la venida del Señor, tiene esta razón, que es su paciencia, su benevolencia, porque no quiere que nadie se pierda. Es lo que dice allí el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y otra vez en el versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia, la tardanza de nuestro Señor es para salvación. Es una manifestación de su bondad hacia nosotros, que nos está soportando, nos está sobrellevando, precisamente con ese propósito de darnos tiempo, de darnos oportunidad para que haya salvación para nosotros. Esta venida del Señor es segura. No es probable. Es segura. Es cierta. Es lo que dice el versículo 10. El día del Señor vendrá. Vendrá. No se trata aquí de una hipótesis, de una probabilidad. entre de 100 hay 99 posibilidades de que así pase, pero siempre hay una de que a lo mejor no ocurra. Aquí estamos ante un hecho contundente, certero, firme: el día del Señor vendrá. Es lo que Jesús dijo, precisamente en unas palabras en las que él estaba hablando acerca de este día: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es un día de cumplimiento seguro, de cumplimiento firme. Tantas cosas podrán fallar, tantas cosas podrán ocurrir o no podrán ocurrir, pero de esta podemos saber ciertamente que va a acontecer. El día del Señor vendrá súbitamente, como ladrón en la noche. Es un día que viene de súbito, que se produce de repente, sin previo aviso. De ahí todos los avisos que tenemos en la Escritura, para que estemos vigilantes, para que estemos velando y orando y ocupándonos en aquellas cosas piadosas y santas en las cuales debemos de estar ocupados. De ahí las advertencias que hay, que no nos ocurra lo mismo que le pasó a la generación del diluvio, que no nos ocurra lo mismo que le pasó a la generación de Sodoma. No nos durmamos, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, por el engaño. Y venga sobre nosotros aquel día de súbito y nos encuentre sin preparar, nos encuentre haciendo lo que no deberíamos hacer y no haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Es un día terrible. El cine, con todos sus artilugios ahora mismo y todos sus medios de ordenadores, de informáticos que hay para hacer las películas, y hay muchas películas que si le quitáramos el ordenador prácticamente no habría película. Ahora hay muchas que están hechas a base de ordenador. No hay nada. No hay ni una sola escena que podamos decir: eso fue real, eso los actores lo estuvieron haciendo. Si acaso aparecen sus caras, aparecen sus figuras, pero todo lo demás, toda la acción y todo lo que envuelve a la escena, resulta que es pura fantasía, está hecho con la máquina, con el ordenador. Pero aun con todo el realismo que se ha conseguido en algunas películas con el ordenador, yo creo que es imposible que se pueda captar el tema de este día con el ordenador o con una película. Es un día terrible, como dice ahí en el versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Guardados para el fuego. En el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Fíjate qué clase de incendio va a haber aquí. Es un incendio en el cual cielos y tierra van a ser juntamente quemados. Todas las obras que hay aquí abajo también. En el versículo 12, de nuevo: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¡Qué tremendo! Es la expectativa de este día. Un día terrible. pero al mismo tiempo, este es un día glorioso. Un día glorioso como ningún otro ha habido en la historia de la humanidad. Porque en este día es como si se diera, hubiera un parto, se diera a luz algo que ha estado gimiendo por nacer. La criatura que se da a luz es la que vemos en el versículo 13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que esto es lo que se va a dar a luz en este parto que se va a producir en este día, en el que una creación vieja, una creación antigua, una creación cargada y maldecida por el pecado, va a terminar, va a llegar a su fin. Pero hay una creación nueva, diferente, en calidad, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La justicia, ese principio rector que veíamos la semana pasada cuando David hablaba de que habrá un varón justo que gobierne entre los hombres. Un varón justo en unos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y compañera y hermana de la justicia es la verdad y es la paz y es la luz y es la bendición y es la comunión. Y son todas esas cosas que proceden de Dios. Es entonces el anuncio de ese mundo nuevo que viene. Esto es ni más ni menos lo que trae esa venida del Señor. Es por esto por lo que tenemos que estar anhelando, orando, predicando, anunciándola, llamando a la gente al arrepentimiento. Porque eso es la actitud que aquí el apóstol Pedro nos dice que hemos de tener. En el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todas estas cosas desechas. ¿Merece la pena estar afanándose, estar obsesionado por cosas que finalmente van a ser destruidas, que no van a permanecer? Hermanos, tenemos que trabajar por encima de todo, por aquello que permanece para siempre, por aquello que tiene duración eterna. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vida? Esta es la diferencia entre este anuncio que aquí se está haciendo y los anuncios que vemos en las películas de Hollywood sobre las catástrofes mundiales. Ante esta catástrofe que está por llegar, tiene que haber un cambio de actitud en nosotros. Un cambio radical, un cambio de vida. Ponernos en la presencia de Dios y todos nuestros valores tienen que ser modificados de acuerdo a este día que llega. Como dice también en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No siendo colaboradores de toda la corriente de maldad que hay aquí abajo, en este mundo, sino habiéndonos dejado a un lado todo esto. Aquí también se habla en el versículo 12 que debemos de estar esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, esperándola. Pero a veces esa espera puede ser una cosa pasiva. Pero aquí se dice, y apresurando para la venida del día de Dios. Y apresurar ya es una cosa activa en la que uno está tomando parte. ¿Cómo podemos apresurar esa venida? Esa venida tiene una fecha fija que nadie conoce. Pero nosotros podemos ser colaboradores activos en esa venida. El Señor nos enseñó a orar: venga tu reino. Por medio de la oración, nosotros podemos participar en la venida esa. El Señor también habló de que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el cielo. Así que nosotros también podemos colaborar en esa venida, predicando el evangelio. Y también, como hemos estado diciendo aquí, cambiando nuestras pautas de conducta, cambiando nuestra manera de vivir, adecuándonos a la voluntad de Dios. El capítulo termina con una llamada de exhortación que el apóstol nos hace a todos nosotros. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, es decir, estamos advertidos, conocemos la palabra, el anuncio del Señor de todas estas cosas, sabiéndolo de antemano, guardaos, tened cuidado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra fe. Ten cuidado, no vaya a ser que alguien, y tal vez alguien cercano a ti, alguien cercano en tu casa, alguien cercano en tu propia familia, te esté diciendo, te esté trayendo palabras parecidas a estas que veíamos aquí. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ten cuidado, no prestes atención, no prestes oído a las palabras de los que así te hablan. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Más bien, fortalécete, afiánzate en la verdad de Dios, en la palabra que el Señor nos ha dejado. Antes bien, dice el versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente tenemos que tener cuidado para que no seamos arrastrados, no nos quiten, no nos arrebaten la confianza y la esperanza que tenemos, sino que tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo para que podamos estar más y más fortalecidos en Él. El día del Señor, el día de Dios, infinitamente más importante que cualquiera de estos días que los seres humanos fabricamos e inventamos para decir: mira, esta causa qué importante es. Este es el día por excelencia, y esta es la causa más grande de todas. Estamos, como estamos diciendo en estos domingos, estamos en tiempo de adviento, en tiempo de preparación ante su venida. Una vez más, la palabra de Dios viene aquí para redarguirnos, para que podamos entonces tomar medidas al respecto. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por esos capítulos, todos esos textos de tus siervos, de ti mismo, Señor, que tú nos has hablado solemnemente, Señor, advirtiéndonos de la seriedad de todas estas cosas. Señor, ayúdanos para que podamos estar listos, ceñidos los lomos, como tú dices, aguardando, Señor, ese día. esa palabra que tú nos dices, he aquí, vengo pronto. Y la respuesta de la esposa, sí, ven, Señor Jesús. También nosotros, Señor, queremos decirte sí, ven, Señor Jesús. Maranatha, te esperamos, Señor, te aguardamos aquí. Señor, ayúdanos a predicar, a anunciar tu palabra. Señor, aunque nos encontremos con gente burladora, con gente que la rechaza, Señor, ayúdanos a ser como Noé, pregonero de justicia a su generación, también a nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén.